Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al cuarto episodio del podcast de Grupo Malus. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la digitalización y la cantidad de cuentas y de proyectos que se han creado durante el 2020 y de cómo podemos mejorarlo. Bienvenido, Yorian.
¿Cómo estás, Stephanie? En este cuarto episodio de Malus, en efecto, vamos a hablar sobre la marca personal. Y nos parece súper chévere contar con la presencia de Fe Guedes, artista y productor, CEO de la compañía Mimos Venezuela y creador de contenidos para artistas y emprendedores. Él actualmente se encuentra en Caracas y nos parece que está haciendo un trabajo genial en su cuenta de Instagram. Que bueno, todos esos datos los dejamos abajo. Pero bueno, sin alargarnos mucho en esta presentación, que sea el mismo Félix que nos cuente, acerca de lo que está haciendo en digital en este momento. Félix, bienvenido a Grupo Omarus.
Hola chicos, muchísimas gracias de verdad por esta invitación. Bueno, qué fino poder compartir con ustedes, que además la distancia pues se acorte con esta tecnología, con las nuevas plataformas y todo este tipo de herramientas que nos funcionan pues para poder hablar y conectarnos con el mundo. Gracias por estar acá conmigo y bueno, por permitirme también compartir con ustedes.
No, gracias a ti, Félix.
Bienvenido.
De verdad. Sí, gracias. Nos gustaría comenzar con conociendo acerca de tu marca. ¿Qué es Mimos Venezuela?
Bueno, fíjate, Mimos Venezuela es un proyecto que yo tengo desde hace 8 años aproximadamente. Es un proyecto que yo comencé, bueno, teniendo esta mente emprendedora, quiero hacer algo que es donde yo pueda ganar dinero, más allá de trabajar para una empresa, quiero hacer algo que sea mío, un proyecto, todo esto. Como yo he hecho teatro desde muy chamito, pues quería que fuese relacionado con el tema de arte, pero era un proyecto netamente para eventos, o sea, no era nada dedicado al tema de teatral, al tema artístico en sí, sino simplemente eventos y marketing, pero funcionó, comenzó siendo eso.
Entonces, bueno, yo que soy seguidor...
Bueno, se convirtió en una gran compañía aquí en Venezuela y también hay muchísimo trabajo con el tema de los mismos.
Ok.
Sí, adelante, te escucho.
Sí, bueno, decía que yo soy seguidor de del trabajo que haces en Instagram. Me parece que combinas muy bien el tema de tu marca como individuo. Lo fusionaste de forma muy cool y muy chévere. Es muy fresco, de hecho, el contenido que compartes, sin necesidad de tener 2 cuentas de Instagram, ¿no? Que es lo que confunde siempre a mucha gente. Como bueno, pero ¿por cuál me inclino? ¿Me inclino por mi cuenta de Félix Guedes o me inclino por tener una cuenta de Mimos Venezuela o simplemente las combino porque finalmente soy la misma persona?
Sí, además eso es un dilema que creo que nos sucede a todos, ¿no? Porque por una parte está tener una cuenta de Instagram que sea personal y donde uno comparte sus cosas y donde pongas fotos con familia y de tus hobbies, y otra muy distinta es donde vendas tus negocios.
Les decía que sí, tengo ambas cuentas, las dos, una es la corporativa, que evidentemente es la que muestra los servicios que nosotros hacemos, donde enfocamos los contenidos a las empresas, a las marcas que trabajan con nosotros, y tengo mi cuenta como artista, como marca personal, que es la de Figueres, que esa sí la uso mucho para trabajar lo que yo represento como artista y con relación a lo que estudié. Yo soy comunicador social, pero además también pues, hice teatro, he estudiado pantomima y es a lo que me dedico en este momento, y he buscado la forma como de fusionar ambas, todas las áreas que me gustan. Tani y de las que tengo un poco de experiencia. Creo que sin saberlo fue como comencé a crear mi marca personal, o sea, porque yo realmente comencé a subir contenido de lo que me gustaba y de lo que hacía. Y luego, ya con este tiempo, porque un tiempo para acá fue que se comenzó a escuchar el término de marca personal, de branding personal, de todo ese tipo de cosas, y yo dije, bueno, o sea, ya se está convirtiendo en una marca personal. Y eso es lo que he tratado de hacer.
No, pero lo llevas muy bien. Es decir,
bueno.
Cualquier persona que ingresa a la cuenta de Instagram y ve, así sea por encimita, el contenido, se nota que hay un trabajo muy bien hecho, hay un trabajo que está perfectamente segmentado, o sea, sabes lo que quieres comunicar y sabes lo que quieres hacer, y creo que eso se nota. Entonces, es válido preguntarte, según tu experiencia, ¿a qué se enfrenta la gente en este proceso de creación de marca personal?
Yo pienso, cuando uno, bueno, primero que definir el tema de qué es lo que vas a tomar en cuenta para mostrar como tu marca personal, es un poquito complicado. Yo siento que muchas personas, cuando estamos creando cosas, pues decimos, ajá, ¿cómo queremos que las personas nos conozcan? ¿Qué es lo que realmente queremos mostrar que sea lo que nos va a identificar por el resto de nuestras vidas o por mucho tiempo para mostrar nuestro trabajo, ¿no? Entonces fue como ver exactamente qué era lo que yo quería mostrar, ver qué era lo que yo quería que las personas supieran sobre mí. Y eso no fue tan difícil porque realmente siempre estaba como un poco enfocado. Pero sí, después que te das cuenta que necesitas, por ejemplo, pues, una identidad, una marca, una imagen, y la construcción del logo, todo lo que tiene que ver con el branding, de ahí la cosa como que se empieza a poner un poquito complicada, porque es un trabajo lo que estás haciendo. O sea, crear una marca personal no es tan sencillo como parece. Y lo otro es, pues, poder construir una marca que realmente atraiga la atención de las personas, que realmente, pues, genere ese interés, que las personas quieran contratarte a ti y no a otras personas que hacen lo mismo que tú. Creo que ahí está el poder de la marca en sí.
Ok, chévere. De hecho, pensando justamente en esas recomendaciones, y bueno, también por nuestra experiencia con Omarus, como colectivo, como equipo, Estefan y yo, pero también de forma individual, ¿no? Seleccionamos unas recomendaciones, o más bien unos escenarios que no son negociables a la hora de enmarcarte en el desarrollo de tu marca personal. Entonces, lo primero es, como bien mencionabas, bueno, qué soy o qué voy a comunicar. En eso estaríamos hablando de los valores propios, ¿no? De lo que eres como persona, porque finalmente, bueno, toda esta onda de youtubers y de influencers, que bueno, tengo mis reservas con el tema, pero bueno, finalmente son el mejor ejemplo de marca personal, ¿no? Personas que se muestran tal cual son, muchos sin ningún diálogo o sin una meta distinta a la de simplemente mostrarse lo más transparente posible, y aún así la gente consume ese contenido. Y lo más interesante es que se identifican, ¿no?, con estas personas. Aunque estos valores sean positivos, o algunos, bueno, no lo son tanto, pero finalmente son valores en sí, ¿no? Entonces, eso es lo primero, como definir los valores. Lo segundo es tener una red de contactos, porque cuando estás comenzando, y esto sí voy a compartir un poco de mi experiencia, yo estoy muy agradecido porque tengo seguidores que son muy chéveres, tanto en Instagram como en LinkedIn, incluso en WhatsApp, y son muy diferentes entre sí. O sea, son tres públicos, porque utilizo mucho las tres redes, pero son tres públicos distintos entre sí. Y aún así he hecho una red de contactos como muy interesante, donde si yo pido una recomendación, la tengo, ¿no? Entonces creo que es una buena forma de comenzar, porque cuando estás iniciando y que no tienes 6.000 seguidores, esa es tu primera red de apoyo, los contactos. Entonces esa sería nuestra segunda recomendación, identificar quiénes son esos contactos que te pueden ayudar a hacer viral tu contenido con una recomendación, con un like, con un comentario, con compartirlo en sus distintas historias, no lo sé, cualquiera de ellas.
Bueno, y también otra de las recomendaciones que uno adopta, ¿no? Y que también nos ha funcionado a nosotros, tanto en Humaro como en nuestras cuentas personales, se habla mucho de mostrarse y de tener una actitud, ¿no? Y yo me pregunto, a todas estas personas que tienen una idea brillante de negocio o de emprendimiento o de servicio, pero no son personas que se sienten cómodos frente a una cámara, se sienten cómodos mostrando fotos de ellos, personas que son muy introvertidas, como hay otras que son todo lo opuesto, ¿qué le puedes recomendar tú a este tipo de personas que sí quiere levantar una marca, que sí quiere crear una comunidad, pero hasta el momento pues le ha costado tener una actitud no tanto proactiva, sino como más extrovertida?
Bueno, yo pienso, si esas personas que quieran, por ejemplo, mostrar su trabajo, que quieran pues construir una marca personal, lo importante es que puedan hacerlo y se preparen, pero siempre y cuando buscar su comodidad. Es decir, hay personas, como ustedes bien lo dijeron, hay personas que no les gusta mostrarse ante una cámara, pero bien pueden buscar otras habilidades, por ejemplo, recursos de diseño, recursos de hacer historias, grabar otro tipo de cosas que no sean directamente ellos, relacionado con lo que hacen. Eso también puede funcionar y puede hacerlos que ellos como que consigan esa confianza para conectar con las personas. Sin embargo, la marca personal también tiene mucho eso de la humanidad, ¿no? De la humanización. Hay que buscar la forma de vez en cuando, pues mostrarnos un poco. Y yo siento que eso es lo que además le ha dado ese valor que actualmente tiene la marca personal, porque al público, a la audiencia, le gusta mucho que tú te muestres como eres. Y creo que eso es lo que hace la diferencia entre una persona y otra, y no sea como una réplica de cuentas de todas que publican y hablan de lo mismo, ¿no? Entonces creo que ahí está el punto de la diferencia, en mostrarte como tú eres y mostrarte esos valores que tú tienes como persona. Y bueno, lo que te gustaría compartir y lo que quieres que las otras personas pues sepan y conozcan de ti.
Okay. Sí, la verdad es un proceso también de aprendizaje. Y como dices, el hecho de prepararse, ¿no? Para asumir la responsabilidad de comunicar en estas plataformas digitales que son tan rápidas, tan versátiles. También, ¿qué pasa con las personas que son expertas o dicen ser expertas en un tema? Si estamos hablando, por ejemplo, de coaching, hay coaches que no son psicólogos, pero entonces también te hacen un estilo de terapia. También vemos, por ejemplo, cuentas que tienen que ver con todo el movimiento ecologista, con derechos humanos, o con cine, con teatro. Entonces, sí es importante también como recomendación prepararse, investigar, y nosotros que somos comunicadores tenemos esa línea como súper marcada, porque no nos atrevemos quizás a decir algo sin haberlo verificado antes, ¿no? Si no hay también como un complemento o una información, una cifra, una investigación que soporte cada uno de nuestros comentarios.
Y con eso también es importante, siguiendo la línea que menciona Fede, de la comodidad, también, bueno, más allá del formato o de la forma en que expreses el mensaje que te haga sentir más cómodo, con tu línea de comunicación, también la plataforma. Porque dice, bueno, viene el caso, hay gente a la que no le gusta TikTok, pero hay gente que se siente muy cómoda utilizando TikTok, por ejemplo. Entonces, en tu caso, Félix, bueno, que tu contenido lo hemos visto mayormente en Instagram, ¿a qué se debe? ¿Por qué Instagram? ¿Quizás por las funcionalidades? ¿Te sientes más cómodo?
Sí, bueno, yo creo que he probado un poco todas las redes sociales porque me gusta como ver en función de mi contenido y de lo que yo hago, qué es lo que me hace sentir mejor, qué es lo que hace que la persona pueda percibir mejor mi contenido, etc. Yo, acá en Venezuela, yo soy el primer mismo en ser creador de contenido para TikTok en Latinoamérica, oficialmente. Digamos que el término oficial es porque, bueno, TikTok se contactó conmigo para que yo creara contenido para TikTok. Okay. Hace mucho tiempo antes de que sea. Y bueno, comenzaba a crear contenido, yo trataba como que de adaptarme un poco a lo que era, no lo entendía muy bien, era como muy avanzado para lo que yo estaba acostumbrado, era mucha visión, no sé qué. Pero poco a poco me fui dando cuenta que el contenido que se subía en TikTok no era el contenido con el que yo me identificaba, o sea, era mucho contenido de entretenimiento, de ocio, muchas cosas como que no iban con mi personalidad y todo esto, y comencé como a dejar de publicar contenido. Yo iba creciendo muy bien, pero de verdad que no me sentía, no me daba nota. Entonces dejé a un lado publicar en TikTok. En Instagram siempre he publicado porque realmente siento que Instagram es una gran vitrina para poder, pues, exhibir tu contenido, darte a conocer, mostrar lo que haces, lo que sabes hacer, y funciona bastante bien por la versatilidad de los contenidos que tienes disponibles, ¿no? Las herramientas, todas esas pequeñas funciones que tiene Instagram que te permiten tener como un contacto más directo con el público. En el caso de Facebook, por ejemplo, yo últimamente he tenido como mucha cercanía con Facebook, pero lo veo como muy personal. O sea, tengo un fanpage de Facebook, no sé cómo les pasará a ustedes en el caso personal y todo, como agencia, como Marus, pero personalmente nunca he podido crear como esa potencia que he logrado con Instagram, con el fanpage, por ejemplo. Y mi perfil personal es compartir memes y chistes y cosas así. O sea, algo realmente relajado, algo muy, muy tranquilo. O sea, no tiene nada de la identidad que comparto en otras redes sociales. Pero creo que cada red social tiene la función, o sea, una función distinta. Y lo importante es poder identificar con qué audiencia nos queremos relacionar, cuál va a ser nuestro nicho, el tipo de contenido que vamos a compartir, que nos hace sentir más cómodo, porque también eso es, para, o sea, los formatos también forman parte de esa empatía que tú puedas tener con la red social particularmente. Entonces, bueno, creo que hay que probar y además conocer también en dónde está la audiencia que tú necesitas enamorar, por así decirlo.
Y cuéntanos acerca de la página web. Te comentabas también, antes de comenzar el programa, que estabas en eso, que estabas trabajando en ella.
Ya, disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que sí.
Sí, claro. Te preguntaba sobre la página web.
Ah, sí, bueno, este es un proyecto que ya yo he venido, quería trabajar desde hace un tiempo. Y me decidí como en la cuarentena, en esta época de confinamiento, donde todas las cosas que hacíamos, pues tuvimos que darle la vuelta. Ya yo quería hacerme un sitio web y tener mi propio blog, pero no lo había hecho porque estaba como enfocado en otras cosas. Sin embargo, creo que ha sido el momento justo, porque bueno, quienes queremos construir una marca personal, tenemos que buscar la forma también de tener un blog o un sitio web donde podamos formalizar esa identidad que queremos mostrar en las personas. En mi caso, yo quiero, pues, tratar de ser un referente para los artistas en el tema de pantomima y en el tema de marketing para artistas, porque muchas personas que se dedican al arte no están recibiendo los contenidos para que puedan vender mejor su trabajo, para que puedan mostrarse muchísimo mejor en las redes sociales, cómo poder venderse y todo esa estructura que tú necesitas, pues, para vender, respetar clientes, no conocen de briefing, no conocen de, no sé, de dossier, en fin, o sea, hay muchísimo,
allá, Félix?
Muchísimas cosas, okay, que son muy bonitas, ¿no? ¿Aló?
¿Aló? Sí,
sí, te escuchamos.
Bueno, ¿escucharon una parte o no escucharon? Estaba casi haciendo mi exposición.
No, escuchamos todo menos el cierre.
Del marketing de los artistas. Okay. Que hay muchos que no tienen conocimiento,
bueno, sí,
sobre las plataformas.
Correcto, correcto. Bueno, sí, eso. Entonces yo quise pues tratar de enfocar mis contenidos precisamente a ellos, ¿no? A los artistas que no tienen esas herramientas tan cercanas, que muchos incluso me han dicho que okay, yo conozco de marketing, pero es que las personas que saben de marketing, los marketers y todo eso, pues hablan como si se refirieran a personas que conocen del área. Los artistas no conocen de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, tal vez llevándolo a la parte artística, a lo mejor pues sería mucho más fácil, y creo que ese es un nicho bastante con el que me identifico mucho, que es el de los artistas y los emprendedores. Entonces va a estar dirigido a eso, a poder brindar esas herramientas que me han funcionado a mí, que yo utilizo, todo en función de mi experiencia, porque bueno, yo pruebo muchas cosas y las pongo en práctica como para poder recomendarlas antes, pues.
Y es justamente ese que mencionas uno de los problemas actuales del marketing, que el marketing se está vendiendo en forma de cápsula generalizada. Entonces es donde aparecen, que lo hablábamos también antes de la entrevista, es donde aparecen los llamados expertos, y bueno, no me ven, pero entre comillas expertos o gurús del marketing, donde bueno, básicamente venden la idea de un marketing que es generalizado, que es aplicable a todos los escenarios por igual y que va a dar los mismos resultados, ¿no? Porque bueno, tienen un conocimiento quizás a priori, unos más profundos que otros, pero como se ha visto que el marketing es una forma de quizás obtener dinero con cierta rapidez, si lo comparamos con otros modelos de negocio, entonces nos encontramos con personas que sí son muy pro, que saben mucho, que la tienen clara, pero también nos encontramos con personas que, bueno, están vendiendo potes de humo, ¿no? Y eso que dices me parece que es súper, súper interesante, porque lo tienes muy bien segmentado. O sea, realmente en nuestro caso, que quizá tenemos una inclinación muy clara, Estefan y yo, hacia el marketing de productos y servicios, yo nunca lo había visto dirigido a artistas, por ejemplo, ¿no?
Sí, y además que tienes un componente social muy interesante, que por supuesto queda en evidencia que el trabajo que quizás realizas en tus redes va mucho más allá de vender, de ofrecer servicios. Y de eso se trata también, ¿no? Una de las recomendaciones de los componentes es lograr o dejar una huella o causar un cambio de conciencia, un impacto en algún nicho específico. Esa es una de las filosofías que nosotros particularmente trabajamos en Grupo Marus, por eso se llama contenido consciente, contenido responsable, porque nos dimos cuenta de que hay N cantidades de ofertas y de plataformas y de estrategias de marketing, pero a lo que responden es a comprar, a lo que responden es al consumismo, a lo que responden es quizás a antivalores con los que quizás no, con los que nosotros no nos sentimos a gusto. Y otro de los aspectos también importantes en el mantenimiento o en la creación de una marca personal es ser coherente, ¿no? Y más si tu marca personal o en tus plataformas vas a mostrar qué haces, cómo vives, cómo convives, cuáles son tus hobbies o tus gustos. Creo que la coherencia, más allá de que el tono del mensaje sea el mismo, de que el diseño o la paleta de colores sea igual, tiene que ver con tus creencias personales y de cómo las comunicas. Porque de nada sirve quizás decir que eres ambientalista, pero no te fijas en cómo estás reciclando el plástico en tu propio hogar, cómo estás tratando los desechos. Entonces, creo que la coherencia también tiene mucho que ver en cómo nos vemos, que era, bueno, la propuesta de valor que dijo Yorian inicialmente. Y te pregunto a ti, pues, ¿ser coherente es válido, no es válido? ¿Es bueno hablar de muchos temas al mismo tiempo? ¿Cómo lo ves?
Bueno, esa pregunta me gusta muchísimo porque yo pienso exactamente como ustedes y yo creo que por eso me gusta tanto su marca y me he identificado con muchas publicaciones, porque es justamente eso. Aunque nosotros querramos ser conocidos en muchos lugares y tener muchos seguidores y pues que la gente nos conozca por muchas razones y todo esto, pues yo creo que eso al final lo que va a hacer es como agotando tus recursos y cansando a tu audiencia y cansándote a ti mismo, ¿no? Porque son muchísimas cosas y al final no terminas conociendo a la gente por nada. O sea, tú le preguntas a una persona quién es él y si no sabes qué decir es porque realmente el objetivo no lo lograste, aunque hagas mil cosas. Entonces, creo que eso es bastante importante, ser coherente y además tener bastante clara esa identidad que quieres mostrar. Yo siempre pongo mucho en práctica eso, y aunque de forma, no consciente, ¿no? Porque realmente, bueno, capaz ustedes no tienen ese concepto más adherido que yo, porque son especialistas en el área, pero esto va más con mi personalidad. O sea, yo no puedo de pronto recomendar un producto con el que yo no me identifique o no puedo hacer una acción o un contenido con el que yo no me sienta parte de mi personalidad y todo esto. Entonces, creo que eso es lo que hay que buscar, ¿no? Que las personas, pues, vayan de la mano, ¿no? Con eso que dicen, que predican, que hacen, para que al final las personas vean una realidad verdadera y no ficticia, que es lo que realmente se suele ver en Instagram y en las redes sociales.
Sí, total. Y de hecho, una forma de hacerlo, de mostrar coherencia, es a través del storytelling, ¿no? Que es otra de las recomendaciones. Y en esta particularmente, tú la desarrollas muy bien en la cuenta de Instagram, cuando haces carruseles, cuando editas videos. Creo que tienes un contenido que está muy bien hilado, que se conecta muy bien entre cada post y se conecta muy bien de forma, repetimos, coherente con lo que tú estás mostrando, ¿no? Al final. Entonces, eso es súper, súper importante. ¿Qué es para ti el storytelling, Félix, y cuál es su importancia en la creación de contenido?
Bueno, más allá de decirles que es el arte de contar una historia, porque ese es como el concepto cliché y romántico que la gente conoce, para mí es como tratar de ser auténtico. O sea, es como buscar una manera de tú contar y transmitir lo que quieres decir. Evidentemente vas a contar una historia, porque bueno, estás echando un cuento, pero buscar la forma, a mí me gusta mucho hacerlo como tratando de hacerlo como yo hablo, o sea, muy, muy relajado, claro, no coloquial, porque a veces uno contando un cuento con sus amigos es como más libre, pero en las redes sociales a lo mejor te mides un poquito lo que vas a decir, pero es precisamente eso, es mostrar qué es lo que te ha pasado a ti en situaciones, cómo has actuado, qué mensajes has aprendido, qué es lo que te ha resultado a lo mejor cometer un error y sacarle provecho a eso para que las personas también puedan identificarse y buscar la manera. O sea, yo siento que tiene que haber un punto de equilibrio en la historia, ¿no? Entre hablar solamente de ti y de lo que tú haces, pero desde el yo, y hablar de ti, pero donde otras personas se sientan también identificadas, ¿no? Ser un poco más abiertos con el mensaje y cómo lo hablas. Porque yo siento que hay como una pequeña línea en que tu publicación luego va a sonar como muy egocéntrica y la gente más bien como que reciba una mala imagen y cause rechazo, que es lo que no queremos. Entonces hay que probar. Son cosas que, bueno, yo he probado muchos tipos de formatos, he probado muchas formas de decir mi contenido y he visto como los resultados de todas. Entonces, bueno, he visto también, he notado que a muchas personas les gusta escuchar, les gusta leer esas historias, esas anécdotas, y siento que tiene mucho valor en el marketing y en las marcas personales sobre todo.
No, ¿no? Y la, contar experiencias o, bueno, darle utilidad a las experiencias es algo muy difícil de plagiar. Defiende, sí, bueno, y sin embargo, pero es realmente muy difícil de plagiar, es muy complicado copiar y sale con marca de agua. Cuando tú cuentas algo que te pasó, claro, hay un margen quizá alto de un público que se va a sentir identificado con esa experiencia. Y bueno, va a decir, mira, a mí también me pasó, no igual, pero me pasó parecido. Entonces, nosotros somos defensores de que las marcas personales tienen que contar experiencias, porque es lo único realmente genuino que como generador de contenido podemos ofrecer, sin que se repita. Vuelvo y comento, quizá hay personas a quienes hemos pasado por situaciones similares, en escenarios parecidos, pero jamás de forma idéntica. Entonces, me parece muy chévere eso que comentas de, sí, de darle utilidad a lo que te ha pasado.
Sí, además, Fe, una de las cosas también importantes para dar, hablando de utilidad, oye, es la inversión en tiempo y recursos que uno debe estar dispuesto a hacer cuando comienzas una marca, incluso cuando ya la tienes muy desarrollada. Es un proceso que nunca para. En cuanto a los recursos, por ejemplo, hay muchas personas, además nosotros comenzamos siendo nosotros dos más uno de nuestro equipo, Francisco, que es nuestro diseñador, empezando con diseños muy sutiles, luego iniciamos en Instagram, después aprendimos Photoshop e Illustrator. Nosotros mismos tenemos que hacer nuestro diseño y nuestro contenido. Luego pensamos en el podcast, en cómo desarrollar de una manera mucho más completa las experiencias y las opiniones que nosotros teníamos en cuanto a todo este proceso de emprendimiento. Ya nos dimos cuenta que necesitamos un equipo también de audio, unos programas de edición de audio para mejorar, por supuesto, cada uno de los productos que nosotros tenemos. En fin, el punto es, ¿cuánto más o menos o qué tiene que tener presente una persona que comienza su marca personal? ¿Qué tiene que invertir? Por ejemplo, muchas de las agencias de comunicación y de marketing, lo primero que te dicen es que tienes que invertir en pauta, sea en Instagram, sea en Facebook. Entonces, por ejemplo, nosotros no hemos hecho ninguna inversión todavía en pauta, sino que estamos utilizando esos recursos para otras cosas. ¿Qué opinas tú sobre eso? Y también, por supuesto, que como habíamos hablado antes de empezar el programa, la cantidad de recursos que tienen que crear las personas que están en Venezuela para poder sacar adelante su proyecto, su marca personal, su negocio, su emprendimiento. La verdad es admirable, porque uno que emigró está afuera, no, por lo menos aquí no te falta la luz, pero ¿cómo hace un emprendedor, o por ejemplo tú que haces tus videos y tus transmisiones, en un ambiente donde las condiciones no están aseguradas?
Sí, bueno, lo primero, evidentemente, para construir una marca, creo que también va a depender mucho, sobre la marca personal, va a depender mucho de lo que quieras lograr, ¿no? Yo he probado pautas en Instagram y en Facebook, he estado en programas de radio, he estado en los medios de comunicación en general, porque en televisión también he estado, y en medios impresos, y he probado como todo un poquito, ¿no? Sin embargo, en ese caso, pues yo me he dado cuenta que me ha funcionado muchísimo mejor los contenidos orgánicos. Porque, bueno, las pautas evidentemente tienen como un proceso. Además que, en el caso de mi marca comercial, que es Mimos Venezuela, se me hace mucho más fácil poder aprovechar las pautas pagas. Porque, bueno, es un servicio que está vendiendo específicamente. Pero en el caso de mi marca personal, hacer la pauta no me da tanto... no me ha dado tan buenos resultados. Y bueno, no sé si tiene que ver un poco con el mensaje o con que la gente todavía no se identifica como que un mimo dando contenidos de marketing, entonces es como algo nuevo, algo raro, algo distinto que todavía todavía me falta como crear esa confianza. Por eso también siento que me va muchísimo mejor con los contenidos orgánicos. Y bueno, yo al comienzo, cuando yo comencé, para la redundancia, cuando yo estuve haciendo todo mi marca Figueres, yo simplemente me dedicaba a crear contenido para las redes sociales y ya. Y tenía mi teléfono y ese era mi único instrumento de trabajo. Luego, después de toda la pandemia, yo dije, bueno, ya tengo que invertir en otras cosas porque ya no puedo salir, no puedo trabajar en eventos, no puedo ir a la calle. Entonces, bueno, también tenía mi laptop, tenía mi teléfono y mi laptop. Esas eran las únicas cosas que yo tenía. Y decidí invertir parte de lo que había recogido, ganado en todas mis temporadas de trabajo. Invertí en equipo de luces, invertí en un mejor teléfono y en un micrófono para grabar contenidos también distintos para las redes sociales. Entonces creo que también depende de eso mismo, de lo que tú quieras conseguir y de lo que hayas visto como referencias que puedan funcionar en tu trabajo. Yo no puedo decir, por ejemplo, a alguien que tenga que tener, no sé, un micrófono de tal marca para que tú puedas tener una marca sola y todo esto, porque realmente no. O sea, y ustedes también lo están demostrando. O sea, ustedes están cada vez probando cosas nuevas, viendo qué les funciona, entrando cada vez para seguir creciendo por distintos canales, a lo mejor aprovechando las olas de los nuevos formatos. Cada vez hay más personas que están haciendo podcast y probando este tipo de cosas, porque bueno, es momento como de probar, ¿no? Y eso, al final creo que cada marca va a tener una necesidad distinta según lo que necesite y lo que vaya probando que vaya consumiendo. Y por el otro lado, que esta es una pregunta que también es bastante, que me han hecho muchísimo, porque hay gente que dice, wow, o sea, en las redes sociales se ve un trabajo, se ve que tú haces muchísimas cosas, se ve que estás siempre activo y todo esto, pero lo que no se ve es justamente la realidad. O sea, la realidad que nos enfrentamos aquí en Venezuela, de la situación que ya todos conocemos. Y es simplemente adaptarse. Lamentablemente nos tuvimos que adaptar para poder resolver y salir adelante con nuestros proyectos, nuestras ideas y sobre todo nuestras creaciones, ¿no? Porque es como lo que más nos identifica. A pesar de eso, bueno, no nos hemos visto la necesidad de tener que quedarnos en el problema, sino más bien de buscarle la vuelta. Y creo que eso es un poco lo que muchos venezolanos tienen, que bueno, ese ingenio les ha surgido también por todas las cosas que se te han presentado. Es como cuando tú estás por un sitio, una vía pública, y de repente llega una brisa fuerte y comienza como a caerte ese poco de piedras y cosas encima, y tú sigues adelante porque tú tienes un camino. Entonces creo que ese es parte de lo que nos ha tocado, ¿no? Yo siempre he dicho, justamente hace unos minutos tenía una entrevista también y me preguntaban justamente eso, y les comenté que bueno, o sea, yo, mientras muchos amigos se fueron de Venezuela, mientras muchos amigos están construyendo sus trabajos y aplicando sus profesiones fuera de Venezuela, yo me quise quedar por dos cosas. La primera es porque, bueno, por mi familia y porque aquí tenía la facilidad de ayudarlos muchísimo más en cuanto a, bueno, ingresos, ganancias, lo que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Y también porque vi una oportunidad. Afuera a lo mejor hay un movimiento muchísimo mayor en el tema del arte, hay muchísimo movimiento en el tema de marketing y todo esto, pero acá en Venezuela había un espacio que yo podía ocupar y lo ocupé. Entonces, claro, ya en este momento estaba pensando como que, bueno, ya el momento tienes que irte a otro lugar para que sigas formándote y aprendiendo, sobre todo en el área del arte. Pero bueno, son cosas que nos ha tocado a todos como probar y experimentar, ¿no?
Y paso a paso realmente, porque a la muestra un botón, este año fue tan atípico en todos los sentidos, de todas las formas, habidas y por haber, que sí, mira, adaptarse ni siquiera era algo de, ay, bueno, ¿será que me adapto? No, o sea, tuvimos que hacerlo. Lo que dices de que uno sale de Venezuela como que todo te resbala, ¿no? De quizá tantas cosas que nos tocó vivir y que todavía, bueno, nos toca vivir estando afuera, porque uno arrastra muchas cosas de esas carencias o no, o de esas necesidades específicas que tuvimos en Venezuela. Y eso te da otra perspectiva, y siempre Estefan y yo hablamos sobre el tema, ¿no? Eso te da otra perspectiva de los problemas o de las dificultades. Cuando comenzó la pandemia aquí en Colombia, de verdad todo el mundo estaba muy, muy estresado. O sea, unos niveles de ansiedad, Félix, increíbles. Cuando pusieron temas, por ejemplo, el pico y cédula, o la gente comenzó a hacer compras nerviosas, o bueno, comenzaron a hacerse colas afuera en los establecimientos. La gente estaba, pero que no se hallaba. Y realmente para nosotros, no es que lo diga con orgullo, pero que ya veníamos acostumbrados a escenarios parecidos, teníamos una perspectiva completamente distinta de la crisis. Entonces fue quizá más sencillo, menos difícil plantarnos, ¿no? ante todo lo que trajo el aislamiento y la cuarentena.
Pero bueno, muchísimas gracias, Félix. Espero que nada, continuemos compartiendo estas experiencias y estos conocimientos. Y por supuesto, admiramos mucho tu trabajo, porque como dices, es una decisión y tuviste un mercado y una forma y un propósito que lograr allá. Así que bueno, el mejor de los éxitos para ti y tu equipo, tu familia y todo lo que estés haciendo.
No, Estefany, muchísimas gracias de verdad a ustedes, Julián, gracias por la invitación. Bueno, sigamos. Yo sé que ustedes están haciendo un trabajo bárbaro ya en Colombia, a donde están ahorita, y sigan haciéndolo, porque de verdad creo que hay que seguir demostrando que los venezolanos hacemos muchísimas cosas, que además somos muy creativos, y aprovechar los espacios y las oportunidades que tengamos donde quiera que vayamos, pues, porque esa es la idea. Gracias por la invitación y espero que estemos muy conectados en las redes. Si me quieren seguir, las personas que estén escuchando este programa, por mis redes sociales, @cgue, para que disfruten del contenido, disfruten de lo que yo muestro y me acompañen como en ese camino del arte con el marketing y todo esto mezclado.
Gracias, Félix.
Súper chévere, Fe. Gracias.
Gracias a ustedes.